Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Escucha esto que te cuento para comenzar. ¿Eres de natural curioso? ¿Te gusta conocer el mundo que nos rodea o productos que usamos en el día a día y que todos, absolutamente todos, tenemos en casa? Pues entonces tienes un plan que te viene como anillo al dedo. Ciencia en el bar. Mañana miércoles a las 8 de la tarde en la cervecería Río Azul en Itasa, una charla con el profesor Eduardo Villalobos del Departamento de Microbiología de la Universidad de Sevilla. Y nosotros tenemos la suerte de contar con Eduardo como invitado. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Muchas gracias, Irene, y gracias por invitarme de nuevo para hablar de microorganismos.
Bueno, Eduardo, si yo pienso en la levadura, la verdad es que a mí se me viene a la cabeza pues igual un pan, un bizcocho. Pero a ti, que eres hombre de ciencia, lo que se te viene son muchas más cosas. Lo primero que nos puedes explicar, ¿qué son exactamente las levaduras?
Pues las levaduras son organismos eucarióticos, que se diferencian de los más conocidos procarióticos, que son las bacterias. Esencialmente tienen un núcleo, la diferencia con las bacterias. Y bueno, pues son unicelulares, pertenecen al reino de los hongos, eso es bastante conocido. Pero no son filamentosos, son unicelulares, porque la mayor parte de los hongos son filamentosos.
Eso para un hombre de ciencia, para los demás es simplemente algo que tenemos a lo mejor en nuestra cocina.
Tenemos en nuestra cocina, pero atención, porque muchas veces en la cocina lo que tenemos es bicarbonato sódico, que hace el mismo efecto, produce CO2, hace el mismo efecto que cuando fermenta la levadura, pero no es exactamente lo mismo.
Porque además las levaduras las hay, si no me equivoco, vivas entre comillas, y ese tipo de levadura que utilizamos como seca, que es distinta.
Precisamente es lo que te quería decir. Esa levadura que a lo mejor es seca, que la llaman muchos productores, la llaman levadura, no es levadura, es bicarbonato sódico. Pero sí, hay distintas presentaciones de levadura. Normalmente las que son buenas son las que están vivas. Hay una presentación que es más fresca y una presentación que es más deshidratada.
Y esa fresca, al final hay que tener en cuenta exactamente eso, que son organismos, microorganismos de muy pequeñito tamaño.
Muy pequeñito,
pero
que hay
vivos.
Que observarlo a la lupa o al microscopio.
Y cuando los observamos al microscopio, ¿qué vamos a ver?
Pues lo interesante de ver en este tipo de microorganismos son ovalados. Es cuando se ve al microscopio se ve esencialmente una bolita. Pero lo divertido es que cuando se dividen por gemación. Entonces le sale una pequeña célula hija y eso es muy divertido de verlo, sí.
Y muy curioso, seguro, sí. Para los que no solemos hacer eso y lo vemos de vez en cuando al microscopio. Bueno, esas levaduras, yo no quiero desvelar mucho de lo que tú vas a contar mañana en una charla, en esos ciclos que tiene la Universidad de Sevilla y que lleva la ciencia a un bar, a una cervecería, que si no recuerdo mal se llama Río Azul.
Río Azul.
Exactamente, en Itasa. No quiero desvelar mucho para que todo el mundo se quede con esas ganas de saber más, pero bueno, vas a contar un poquito qué son las levaduras, para qué sirven y sobre todo que se usan para mucho más que para hacer pan, por ejemplo.
Efectivamente. Como vamos a ir a una cervecería, vamos a hablar mucho de cerveza, porque la levadura panadera también es la levadura que se utiliza para hacer cerveza. Pero evidentemente hay muchos aspectos biotecnológicos de cosas que fabrican las levaduras que son interesantes y que también vamos a hablar. Y hablaré un poquito al final también de las cuestiones más académicas, más científicas que tienen que ver con la levadura.
Y también te vas a atrever con esas nuevas bebidas que se han puesto muy de moda y que también tienen ese uso de levadura.
Eso lo vamos a hablar también, sí. Que la podemos encontrar en los supermercados habitualmente, que no son de origen europeo, son más bien de origen asiático, pero sí hablaremos de ella.
¿Y algo que nos puedas contar sin llegar a hacer spoiler de lo que vas a decir allí?
Esencialmente lo que voy a hacer es explicar mucho algunas cosas que se supone que se saben sobre la cerveza, pero que realmente no concuerdan, ¿no? Eso lo voy a explicar. Después hablaré de alguna bebida que no es tradicional, hablaré de algunos aspectos más científicos de la levadura. Y aprovecharé de hablar de esos aspectos científicos pues para hacer una especie de sorteo. Vamos a regalar una cosilla, vamos a intentar que el público participe y la forma de participar quizás sea pues haciendo un pequeño regalo con alguna pregunta, ¿no?
Bueno, pues a ponerse todo el mundo a leer sobre las levaduras para ver que luego cuando nos hagan la pregunta podamos contestarla. Eso es importante. En cualquier caso, diferenciando ya lo que es la seca de la levadura fresca o la que está viva, ¿esa levadura es algo saludable para el cuerpo humano?
Sí, de hecho el nombre que se le suele dar es el de probiótico. Cuando uno, por ejemplo, toma antibiótico, pierde la microbiota intestinal. Eso es importante, ¿no? Eso es lógico. Son antibióticos, se cargan los microorganismos, las bacterias que están en el intestino. Una de las cosas que recomiendan es tomar levadura para que esa levadura ayude un poco a restablecer la microbiota que tenemos en el intestino.
Uh-huh. Un hombre como Eduardo Villalobos, que es un hombre de ciencia, que es experto en asuntos de microbiología, ¿cree que ahora comemos peor que antes y que nuestros ancestros tenían más conocimiento de este tipo de productos naturales y lo usaban en el día a día?
Quizás lo que tenemos es más acceso a comida que es elaborada. Eso y la rapidez con la que vamos hoy en día por la vida, pues hace que prefiramos usar comida elaborada, ¿no? Del supermercado, por ejemplo, ¿no? El conocimiento es mucho más amplio que tenemos ahora y se saben muchas más cosas sobre la alimentación de las que se sabían ahora, anteriormente. Eso sí, utilizamos menos ese conocimiento en el día a día, desgraciadamente.
Claro, antiguamente, pues ese horno donde se hacía el pan de manera más tradicional, que ahora se intenta recuperar esos panes de masa madre con una fermentación más lenta, o los yogures que se hacían en casa, ahora todo eso no se hace.
No se hace, pero bueno, el yogur que te venden, el yogur industrial que te venden, es un yogur perfectamente válido, porque los microorganismos que están en el yogur, que son lactobacilos y estreptococos, están vivos, sigue siendo un alimento probiótico. El pan de masa madre es un poco diferente. El pan de masa madre, a diferencia del pan normal, no solo tiene levadura, sino que tiene también bacterias que son parecidas a las que fermentan el yogur. Por eso quizás el pan de masa madre tiene un sabor ácido que no a todo el mundo le gusta. Lo de la fermentación lenta, el panadero tradicional, solo con levadura, haciendo pan tradicional, también puede hacer una fermentación más lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que la rapidez con la que vivimos hoy en día hace que el pan se fermente poco. Se dice que los problemas de celiaquía tienen que ver con la poca fermentación del pan. Eso se está investigando, ¿no? Todo va muy deprisa, pero sí, el conocimiento que se tiene hoy en día es mucho, mucho mayor que el que se tenía antiguamente, pero se utiliza poco.
Y esos nuevos productos que han ido apareciendo en nuestro día a día, que a lo mejor antiguamente también se usaban, pero se habían perdido, el kéfir, el yogur, ese tipo de productos distintos, lácteos, pero que también tienen una fermentación, ¿son positivos, son negativos para nuestra salud?
Todo ese tipo de productos fermentados, lo que se conoce comúnmente como probióticos. Y lo que distingue a los probióticos de lo que no son probióticos es que los microorganismos que están allí están vivos. Entonces, tú te los comes y pasan a tu tracto intestinal y allí, pues, en teoría hacen la función beneficiosa que tienen que hacer para nuestro cuerpo. O sea que encurtidos también son productos, tienen fermentación, pueden ser probióticos. Las aceitunas estilo sevillano también son fermentadas con bacterias lácticas. Todo ese tipo de productos son siempre, no iba a decir de obligatorio uso, pero recomendable su uso.
Claro que sí. Bueno, es que al final estamos rodeados, ya la última vez que hablamos aquí estábamos rodeados de microorganismos por todas partes, en nuestro estropajo, en nuestros trapos, en nuestro cuerpo. Al final en nuestro cuerpo estamos llenos de microorganismos diminutos y que forman parte de nuestro día a día.
Y que no seríamos capaces de hacer la mayor parte de nuestras funciones sin ellos. De hecho, sería imposible vivir sin las actividades que llevan a cabo todos esos microorganismos que tenemos en la piel, en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio. Tracto respiratorio complicado porque los hay que son patógenos y tal, ¿no? Pero bueno, sin la actividad de muchos de esos microorganismos no seríamos capaces de vivir.
Pues Eduardo, mañana a las 8 de la tarde en la cervecería Río Azul, en Itasa, todo el mundo es entrada libre, bienvenido, por supuesto, para conocer todos esos detalles, que aquí no nos ha podido contar porque hay que dejar a todo el mundo con esa incertidumbre de qué se va a hablar y a estudiar, que va a haber preguntas.
Efectivamente.
Va a haber preguntas, participación y va a haber premio también.
Efectivamente. Esperemos que la gente se divierta y que divirtiéndose pues también aprenda.
Eduardo Villalobos, muchísimas gracias por venir un día más. Un beso.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi alma.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:40, casi 41 minutos, soy Irene Ramos y ahora quiero que te sitúes en los jardines del Cristina, con el Palacio de San Telmo a un lado y la Puerta Jerez a otro, con el río Guadalquivir enfrente y también el puente de entrada al barrio de los Remedios. En ese enclave único de los jardines del Cristina puedes visitar desde este 5 de diciembre una muestra absolutamente única, que además cumple 25 años y que cada Navidad la verdad es que se convierte en una cita imprescindible, un lugar donde encontrar piezas diferentes, originales. Pues te hablo, sí, te hablo de la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla y déjame que te presente a Antonia Rubio, que es presidenta de la Federación Artesanal de Sevilla. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Antonia, vamos a ver, que estáis de celebración, que cumplís 25 años. ¿Qué habéis organizado con este motivo?
Bueno, pues nosotros para ahora mismo, para celebrar la 25 edición de la Feria de Artesanía Creativa, hemos organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla la feria, que va a estar, o ha empezado el 5 de diciembre y va a estar hasta el 5 de enero. Aparte, para celebrar y conmemorar estos 25 años, en el Anticuarium hemos realizado una exposición con nuestros artesanos paralela, porque se inauguró el 28 de noviembre, pero va a durar prácticamente lo que dura la feria, hasta el 29 de diciembre, y se puede pasear y se puede visitar la exposición, donde hay piezas verdaderamente creativas y artísticas de nuestros artesanos y artesanas.
Pues importante ir a visitarla. Volviendo un poquito a la feria, esa nueva ubicación de la que hablábamos, en los Jardines del Cristina, en un cruce de caminos, en un paso desde Los Remedios al centro, o bien de esas personas que van a coger el metro, la verdad es que abre todo un mundo de posibilidades.
Sí, nosotros nos gustaría hacer hincapié en este cambio de ubicación, porque nosotros llevamos 24 años quitando este, haciéndolo en Plaza Nueva, que es un sitio tradicional donde el sevillano y el visitante ya nos conoce y pasan por allí todos los años. Este año, por circunstancias que ajenas a nosotros, es decir, está en obra, estamos ubicados, y hago hincapié, en los Jardines de Cristina, que están muy bien comunicadas, como tú has dicho, y bueno, espero que el sevillano y todos los visitantes, el turista, vengan a visitarnos y vengan a vernos.
La verdad es que, Antonio, tenemos un mes por delante para acercarnos una vez, incluso varias veces, porque seguro que el que va una vez repite, varias veces para esos detallitos navideños, que si se nos ha olvidado algo, ya sabemos que allí podemos encontrar algo distinto, diferente y original.
Pues sí, allí se pueden encontrar el trabajo de 48 artesanos y artesanas, donde hay una variada oferta de oficios. Se puede encontrar cerámica, joyería, cuero, grabado, encuadernación, textil, sombrerería, eso entre otras otros oficios, ¿no? Y lo que se intenta mostrar siempre es una artesanía de calidad.
48 talleres, Antonia, de los que algunos son de aquí, de Sevilla, otros son de Andalucía, España, incluso uno internacional.
Sí, sí. Tenemos un participante de Francia, tenemos 16 participantes de Andalucía y el resto de España, y de Sevilla y su provincia son 31 los participantes.
Sí. Para quien no conozca esta muestra, esta feria, Antonia, si alguien se pasa por allí, ¿qué se va a poder llevar? ¿Qué va a poder comprarse?
Pues mira, ya depende de los gustos, pero vuelvo a decir que tenemos cerámica, joyería de diferentes, porque hay joyería de flores secas, joyería cerámica, joyería esmalte, joyería plata, es decir, hay un abanico muy amplio en lo que es la joyería. Después grabado, encuadernación, en textil, la seda, el nuno, hay sombrerería. Es decir, yo creo que el que pase por allí, se dé la vueltecita y lo haga con tranquilidad, seguro que no se va con las manos vacías.
Seguro. Sí. Importante eso, ¿eh? Con tranquilidad y pasearse, porque además el entorno en el que está ubicada la feria pues invita a ese paseo, y no tener prisa y dejar de ir con la bolsa de la compra corriendo, que sea un sitio, no tener prisa y charlar sobre todo con los artesanos, que seguro que nos van a explicar cómo es ese producto, que es único siempre y es un detalle muy original. Por cierto, la fecha de celebración son también estupendas, porque al final es una fecha en la que pasa muchísima gente, mucho visitante, mucho turista.
Sí. Y además, como estamos justamente el Alfonso XIII, el Palacio San Telmo, la Boca del Metro, la Avenida de la Constitución. Eso es un fluir de gente increíble, es un río, ¿no? Un río humano. Entonces, estamos muy contentos también porque el entorno, como acabas de decir, es verdaderamente precioso. Es un parque muy bonito que tiene mucha solera y está rodeado de verde. No sé, eso también es agradable a la hora de tener que trabajar y se echa allí pues las 8 horas que echamos trabajando, ¿no?
Uh-huh. Antonia, ¿qué es lo que más suele llamar la atención a los visitantes, sobre todo a los de fuera? Porque los de aquí ya conocemos nuestros productos, nuestra artesanía, nuestro arte sobre todo, pero los de fuera, ¿qué es lo que más le llama la atención?
Pues yo pienso que lo que más le llama la atención es que se pueden encontrar piezas que son únicas, y que verdaderamente el que compra y el que valora la artesanía, lo que se lleva a casa es un producto que va a perdurar en el tiempo y que incluso envejecen con nosotros, porque son verdaderamente, depende de qué, ¿no? Son piezas verdaderamente artísticas, muchos de ellos. Entonces, muchos de los visitantes, cuando se dan el paseo y charlan con nosotros, se quedan sorprendidos de la calidad, ¿no? Y de la cantidad de cosas bonitas que hay, y que ya depende del bolsillo de cada uno, porque el abanico de precios va desde cosas que están muy bien, muy baratitas, a cosas que son verdaderamente, a lo mejor ya, que te digo, hay joyería que se trata con piedras preciosas, con oro, entonces tienen otros precios, pero a mí me parece que sobre todo es la calidad con la que se encuentran.
A mí, por cierto, Antonia, una de las cosas que me ha llamado la atención es saber con qué participa ese taller artesanal que viene de Francia, ¿qué vende?
Pues el que viene de Francia está vendiendo unas cajitas hechas a mano, donde no te lo sé explicar muy bien, porque son preciosas, son cajas elaboradas, hechas con algunas con piedras, con metales, donde el dibujo son miniaturas, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que hay que pasearse y hay que visitarlo.
Hasta ahí podemos leer, para el que le haya llamado la atención como a mí, que vaya a comprobar qué es lo que venden los artesanos franceses. Por cierto, hablabas también, Antonia, de precios muy amplios, un rango muy amplio. Entonces yo añado a los regalos navideños, añado ese típico amigo invisible que es muy clásico también en estas fiestas y que también podemos aprovechar.
Sí, porque, bueno, normalmente en el amigo invisible siempre se pone una cantidad de dinero, depende, ¿no? 10 euros o 20 euros, no sé, siempre son cantidades relativamente pequeñas, pero que puedas comprar, que no termine yendo a lo mejor a un chino, para ir con respeto, ¿eh? Para los negocios de los compañeros chinos o no chinos. Yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero es verdad que se pueden comprar cosas a un precio más pequeño y son hechas a mano y son artesanías.
Y que vamos a quedar fenomenal, vamos a quedar fenomenal en ese regalo de Amigo Invisible, en ese regalo navideño, en Reyes, en fin, una ocasión maravillosa. Repetimos, Jardines del Cristina, todo un mes por delante, atención,
exacto,
todo un mes por delante para pasearse, para charlar, para encontrar ese detalle único con el que sorprender. Y sin duda también para nosotros, oye, que también está bien hacernos un regalito nosotros mismos de un producto artesano y que, como decía Antonia, nos va a acompañar para siempre. Antonia, muchísimas gracias, un beso grande y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y sí, esperamos que todavía queda mucho tiempo por delante. Tienen que venir los días fuertes, que es más o menos mitad de mes en adelante. Ya la gente sale a la calle pensando en las compras. Pero ahora mismo el visitante está mirando, está preguntando, así que yo espero que vengan a vernos y que nos visiten y que encuentren lo que realmente están buscando.
Además, el tiempo acompaña, Antonia, ¿qué más se puede pedir? Un paseo maravilloso por los jardines, hablando con los artesanos y además viendo ya esos primeros regalitos.
Muy bien, sí, eso espero. Espero que el visitante, el sevillano y el y el visitante vengan a vernos, y a nosotros nos encanta charlar y tener una cercanía. También conocen al artesano, se ponen en contacto con los talleres. Es importante, ¿sabe?, esa comunicación entre ambos.
Antonia, muchísimas gracias. Un beso.
Un beso para ti. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Buenas tardes.
12 y 51 minutos. Enseguida te voy a hablar de otro clásico de la Navidad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El Alcázar de Sevilla continúa su programación navideña con los conciertos gratuitos del mes de diciembre. Jueves 13 de diciembre, concierto de Navidad del Ateneo. Viernes 14, concierto de orquesta de tubas, y los días 15, 21 y 22 de diciembre, disfruta de los coros de Navidad. Consigue tus entradas totalmente gratuitas en alcazarsevilla.org.
Pues eso que te digo, otro clásico de las Navidades, la subida de precios. Esa escalada de precios que ya ha comenzado en el mes de noviembre. Lo han comprobado los expertos de la Organización de Consumidores SOCU. Su portavoz en Sevilla, José Carlos Cutiño, le pone ya cifras. Atención a ese incremento de la cesta de la compra para la Navidad. Y ojo, porque no son buenas noticias.
Llevamos ya varios años diciendo que vamos a tener la Navidad más cara de la historia. Y bueno, está casi que otra vez, ¿no? Nos encontramos, nosotros hacemos un control sobre 16 productos típicamente navideños, y además hemos hecho este control en establecimientos de todo tipo en 7 ciudades españolas, entre ellas por supuesto Sevilla, y el incremento medio está en un 5,2% frente al año pasado, que ya estaba bastante alto, aunque el año pasado, el 23 respecto al 22 prácticamente no subió ese promedio, pero los años anteriores sí ha habido subidas importantes, ¿no? En el 22 tuvimos una subida también del 5,2%, en el año 21 tuvimos una subida del 8%, es decir, que hemos ido acumulando esa subida y nos encontramos con varios de estos productos en precios realmente históricos. De estos 16 productos suben 10, algunos de ellos bastante. Uno se mantiene, que es la lombarda, y el resto bajan, pero la mayoría bajan poquito, con lo cual, si esto sigue la evolución normal, porque este control lo tomamos a final de noviembre, están por ver qué es lo que nos encontramos en el próximo control que vamos a hacer esta semana y cómo nos encontramos en víspera de la fiesta. Pero lo normal va a ser que nos encontremos sobre estos mismos precios, incrementos de entre el 8 y el 10% cuando llegue la Nochebuena. Así que, oído cocina.
Bueno, pues eso para empezar a hablar, pero lo más probable, como dice José Carlos Cutiño, es que quede por delante una subida final en vísperas de los días grandes y de la Navidad. Por tanto, atención, trucos de amas y amos de casa para afrontar las comidas y las cenas navideñas. El primero, anticiparnos y comparar precios.
Bueno, pues ya adelantando casi vamos un poquito tarde, pero todavía vamos a encontrar precios más baratos que lo que podremos encontrar seguro dentro de una semana y media, ¿no? Con lo cual, adelantar compras, congelar, es importante, no solo por los precios, porque además, si lo hacemos con tiempo, pues vamos a tener más posibilidades de buscar alternativas, de comparar entre distintos establecimientos y no tener que comprar a última hora, pues lo que nos encontremos, ¿no? Donde al final pues vamos a tener que pagar el precio que nos pidan. Por lo tanto, adelantar compras es muy importante, comparar entre distintos establecimientos, y nosotros también planteamos, oye, pues si los precios más típicamente navideños están en esos máximos, pues a lo mejor hay que valorar posibles alternativas que no son tan navideñas, pero que ofrecen unas calidades, unas condiciones nutricionales pues bastante similares, pero que por no tener esos picos de demanda, pues pueden plantear unos precios un poquito más ajustados.
Otro truco de cabecera, pues fácil, ir a comprar con una lista de la compra y establecer también un pequeño presupuesto.
La lista, por supuesto, porque eso nos permite evitar las compras por impulso, que terminan siempre encareciendo el precio global de la compra. Y el presupuesto, sabiendo que ese presupuesto pues a lo mejor hay que estirarlo en relación a lo que hemos tenido en años anteriores, porque los precios están como están.
Y si nada de esto funciona, oye, pues es tiempo de innovar y de hacerse el imaginativo en ese menú de Navidad. ¿Por qué no?
Pues mira, tenemos el cordero, que está a 21,5 € el kilo, el redondo de ternera está a 17 € el kilo, el besugo, ha subido muchísimo, está en casi 60 euros el kilo, la lombarda, está, que la humilde lombarda, ¿no? Está en 1,90, o la piña que está en algo más de 2 euros, ¿no? También la granada está en casi 3 euros. Bueno, pues habrá que buscar alternativas un poco a gusto del consumidor, otras carnes, otros pescados con menos demanda, y desde luego otra verdura y otras frutas que pueda ofrecer pues un gusto similar, aunque nos resulte menos navideña y menos evocadora de las navidades pasadas, ¿no? Pero no tenemos esa obligación de repetir el menú año tras año.
Pues eso, ahí quedan esas claves y más claves sobre un asunto que hemos abordado en otras ocasiones, pero que es importante volver a recordar porque los delitos informáticos no dejan de crecer y los ciberdelincuentes son cada vez más hábiles en sus técnicas o en sus formas de estafarnos. Y como dicen los expertos, en un mundo cada vez más digital, la seguridad online es ya totalmente una prioridad. Las amenazas no llegan a diario por distintos canales, vía SMS, correo electrónico, redes sociales, por ejemplo. De una de esas amenazas hablamos hoy, son las llamadas páginas espejo. Te explica qué son, Fran Peláez, abogado experto en este tipo de delitos.
Las páginas espejo son algo que con lo que nos cruzamos de forma habitual, aunque en muchas ocasiones no nos demos cuenta. Se trata de unas páginas que son idénticas, espejo, idénticas a las páginas originales de nuestras entidades financieras, de las páginas donde habitualmente compramos, son idénticas. Pero el destinatario o la persona que está detrás es un ciberdelincuente. Mira, normalmente son páginas en las que nos hacen creer que estamos ante la persona o ante la entidad a la que queremos dirigirnos para acceder, por ejemplo, como te digo, a nuestras entidades bancarias o para simplemente para comprar unos zapatos. O sea, no más que eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros cuando accedemos a esas páginas, y ahí es donde está, entre comillas, la magia para el ciberdelincuente. Nosotros incluimos una serie de datos o de documentos que después esos ciberdelincuentes utilizan. Por ejemplo, el usuario y la contraseña de nuestra entidad bancaria. Pues yo cojo tu dinero y lo transfiero a una cuenta bancaria distinta y tú ya no lo puedes dejar.
Y claro, el problema de caer en este tipo de fraudes es que nos puede costar un disgusto y también, sobre todo, un proceso largo. Como dice el experto, es común, por ejemplo, el caso de que suplanten nuestra personalidad y que ahí nos veamos envueltos en un delito.
Vale, yo te digo, lo más habitual y nos llega de forma sistemática y continua es esta situación concreta que te comentaba, ¿sabes? Donde una persona nos llega a nosotros y nos dice, oye, que a mí me están acusando de un delito, pero es que yo no tengo ni idea de qué va esto. Entonces, tirando del hilo, nos damos cuenta de que estas personas lo que han hecho ha sido facilitar su documentación personal a determinadas páginas web, pero realmente esas páginas web no son lo que dicen ser. Entonces, nos encontramos con una persona que está siendo acusada por un delito de estafa, como te decía, porque se ha creado una cuenta bancaria a su nombre, donde se ha depositado una cantidad de dinero, muchas veces importante, que proviene de estafar a otras personas.
Pues eso, muchísima precaución a acceder siempre a sitios seguros. Es casi la una, aquí lo dejamos. Ha sido un placer, mañana más como siempre y ahora enseguida, los deportes.